12, las 11 en Canarias. Acabamos de atravesar el Ecuador de esta jornada, de este miércoles 4 de septiembre de 2019. Es el momento para hablar de todo lo que está pasando en el mundo del deporte con Jesús Poveda. Hola, Jesús.
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y con la selección española de fútbol que vuela ya a Rumanía.
Sí, mañana jueves a las 9 menos cuarto se va a enfrentar precisamente a los rumanos. Los nuestros tienen una buena oportunidad para enfilar la clasificación contra la selección de Cosmin Contra. Necesitamos 6 puntos y la clasificación será virtual para los nuestros. De momento, el combinado nacional no ha perdido ni un solo partido en la fase que nos dará el billete, si todo sale bien, a la Euro 2020. Robert Moreno ha seleccionado a Saúl Ñíguez después de perderse los dos partidos anteriores con Luis Enrique.
Hay que ser autocrítico. Yo creo que el año pasado pues, también jugué 15 partidos de lateral izquierdo. Cuando pasaba al medio tampoco rendía a mi nivel y creo que al final yo lo hablaba con el míster, con Luis y la verdad que era entendible. Yo le dije, pues, míster, pues, cuando vuelva espero estar, la verdad. Creo que si estoy a mi nivel en Atlético de Madrid creo que estoy capacitado para estar aquí y creo que puedo aportar muchas cosas aquí, así que mi único objetivo era estar bien en Atlético de Madrid para volver. Aparte de que estaba jugando a la lateral izquierdo y el míster decía, oye, si juegas a la lateral izquierdo yo no puedo hacer más, ¿qué quieres? Es algo que mi equipo ayuda mucho, pero al final, para que el seleccionador te llame, pues tienes que jugar en tu puesto y rendir. Y si no juegas en tu puesto y no rindes, pues al final no juegas. No sé.
Saúl ha pasado por A Diario y ha hablado de su pasado, niega que haya podido irse del Atlético de Madrid y reivindica el papel de su club.
Hay un tópico, así como dice siempre, que el Atlético de Madrid molesta, está molestando. Y creo que es la verdad. Creo que cada vez que vamos bien las cosas, bueno, no está tan bien, se van a caer, no, el año de la liga, no, al final caen, es imposible que tal, y cuando al final ganan, hostia, qué raro, han ganado, tal. No se da la importancia que le dan ni en las portadas ni en ningún sitio.
Esta tarde escucharemos al seleccionador y a Paco Alcácer en rueda de prensa, pero mientras hemos oído a Cosmin Contra, el seleccionador de Rumanía.
Sí, acaba de pasar por A Diario y también reivindica en este caso el papel de sus jugadores.
Yo creo que los chicos han demostrado desde que estoy yo seleccionador que pueden luchar contra cualquier rival, que tienen ganas de jugar al fútbol, de hacerlo bien. Y bueno, al final yo creo que necesitamos la pijeza de suerte que necesitan un equipo que está un poquito inferior al otro. Lo afrontamos con ilusión porque, bueno, desde que soy seleccionador la verdad que hemos perdido un único partido en los partidos oficiales y esperemos que esa racha de partidos sin perder en casa desde 2016 va a seguir, ¿sabes?
Y mientras los equipos de la Liga se ejercitan con sus efectivos disponibles.
El Real Madrid continúa con la duda de si Eden Hazard debutará finalmente con la camiseta blanca frente al Levante el próximo día 14. El belga, por cierto, abandonó la concentración de su selección ayer para proteger su recuperación.
En el Atlético de Madrid, Correa se une al resto del equipo después de no marcharse en el mercado a Italia.
Sí, y en el Valencia se realiza el penúltimo entrenamiento antes del parón sin Soler, Piccini ni Coquelin, lesionados, además de la ausencia de Mangala. Marcelino tampoco puede contar con los 11 internacionales, por ello ha citado a algunos futbolistas del filial.
Además, en Can Barça, los jugadores defraudados por la gestión del caso Neymar, tal como lees hoy en el diario Marca.
Y Luis Suárez ha hablado en Fox Sports, dice que se restablece de alguna manera la comunicación con Ney.
Sí, bueno, hablábamos ahí cada tanto, la verdad que en este es justamente el chat últimamente nos habla justo, recién se volvió a hablar porque también ahora como que está más tranquilo. Noto un momento difícil, pero sí, también sabiendo que había pasado momentos complicados por todas las situaciones que vivió, nosotros estamos respetando su espacio, su tiempo.
Y una llamada de socorro de un jugador en Radio Marca.
Sí, de Alex Mula, el canterano del Málaga, asegura que en el club le han golpeado su carrera y que está desesperado. Lo ha hecho, de hecho, su representante en A Diario. Dice el jugador que no le han inscrito en el primer equipo a causa de la falta de presupuesto del club y denuncia al representante del jugador, ya digo, en A Diario, que no se le permite salir ni siquiera cedido y que ahora se le ha inscrito en el filial que juega en tercera división a pesar de que las promesas eran de estar en el primer equipo y disputar de minutos. Lugar que dicen, el de tercera, no le corresponde. José Luis Salazar es el representante del jugador y ya digo, acaba de pasar por A Diario.
Es muy difícil y complicado trabajar en este club y la verdad que lo siento de verdad decir esta palabra porque la afición del Málaga, la ciudad en sí no se merece no se merece estar representado por el que intenta representado el club. Y yo sé que es difícil, es complicado, pero sí me molesta de Caminero que nosotros le venimos diciendo desde hace un año estamos tratando la salida de Mula. Entonces siempre teníamos la misma respuesta, que va a ser un jugador importante, que va a tener minutos, y Mula jugó 4 partidos.
Continúa el macro juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza. Hoy comparecen los acusados. El representante del club maño sigue dando explicaciones. Ciudad de la Justicia de Valencia, Nahuel Miranda.
¿Qué tal? Muy buenas. Justo hace 10 minutos llegamos al receso, una vez finalizada la comparecencia de Fernando Sáenz de Barrada, el representante del Real Zaragoza, que ha sido cuestionado por las 3 partes de la acusación sobre las primas pagadas a la primera plantilla del club maño y de donde supuestamente salen los 965.000 euros que fueron a parar a los jugadores del Levante y que han provocado todo este juicio. Cuestionado por las razones para abonar las primas antes del partido, esto respondía el representante del Real Zaragoza. Con los 42 acusados todavía en la sala, la defensa ha solicitado al magistrado que deje marchar a todos los implicados que a ciencia cierta no vayan a declarar en el día de hoy. Así que, pendientes de cómo acabe la sesión por la mañana, en el descanso para la hora de comer, podrían retirarse varios de los implicados en este macrojuicio por el Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011.
Gracias, Nahuel. Hoy, cuarto día de búsqueda de la desaparecida Blanca Fernández Ochoa. Tenemos novedades en la jornada. Pablo López.
Sí, así es, porque la investigación está a punto de entrar en una segunda fase a la que evidentemente no se quería llegar de ninguna forma. Dado lo infructuoso de la búsqueda terrestre hace unos minutos, buzos, esa es la noticia, de la policía están empezando a buscar el cuerpo de Blanca en los pantanos de la zona. Buzos obviamente especializados en rescate y búsqueda. No quiero decir que esté allí, ojalá que no, pero se ha abierto, ya digo, una nueva línea en esta investigación.
Lanchas rastreando el embalse de Navacerrada y también buzos, es lo que añadimos en esta cuarta jornada de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. En baloncesto, en el Mundial de China 2019, hoy tenemos partido y juega España.
Los de Escariolo, Pablos, se miden a Irán a las 2:30 de la tarde. Te contamos el tercer partido de la fase de grupos en marcador, por supuesto, pero además hoy de momento estamos inmersos ya en la primera mitad de la jornada. En China, enviado especial de Radio Marca, Carlos Santos. ¿Cómo va el día? Muy buenas.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde el gimnasio de Guangzhou, sede del Grupo de España, jugándose ahora mismo la recta final el Puerto Rico-Túnez. De aquí saldrá el segundo clasificado, además de España, y el que viajará a Wuhan para jugar contra Serbia e Italia a partir del viernes. Una jornada que ya nos ha dejado 2 resultados definitivos. Angola 84, Filipinas 81 y Costa de Marfil 83, Polonia 80. Además de ese Corea 66, Nigeria 108 que acaba de terminar, y pendientes, como digo, del Puerto Rico-Túnez 59-64, 5 arriba los africanos a 3:29 para el final del partido.
En la Vuelta Ciclista a España, hoy 10ª etapa.
Etapa de media montaña y 180 kilómetros con salida en Saint-Palais y meta en Urdaz-Dancharinea. Primo Roglic es el maillot rojo después de la victoria en la contrarreloj de ayer.
En el US Open ya tenemos a 2 jugadores en semifinales.
El búlgaro Grigor Dimitrov, que ha protagonizado la sorpresa, el sorpresón de la jornada, al vencer a Roger Federer en 5 sets, 3-6, 6-4, 3-6 de nuevo 6-4 y finalmente 6-2. Y además Medvedev ya venció a Wawrinka por 7-6, 6-3, 3-6 y 6-1 en algo más de 3 horas de partido. Así que los dos están ya en semifinales. Hoy las busca Rafa Nadal ante el argentino Diego Schwartzman.
Y varios apuntes más para terminar.
A las 8 se disputa hoy la Supercopa de España de balonmano en Cuenca. El Liberbank recibe al Barcelona en la ciudad castellano-manchega. Y Lidia Valentín lidera a los seleccionados para el Mundial de Tailandia de halterofilia. El Mundial que se va a disputar entre los días 17 y 28 de este mes de septiembre.
Bueno, más allá del deporte, en esta jornada buscamos noticias en elmundo.es. Sigue la negociación para formar gobierno. Los organismos que el PSOE va a ofrecer a Podemos son el CIS, el Defensor del Pueblo y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el Reino Unido, Johnson va a impulsar unas elecciones anticipadas tras el veto del Parlamento a su Brexit. Y en Barcelona ha fallecido una chica de 26 años tras ser apuñalada en otro robo. Sepamos cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT, Alfredo Martínez. Muy buenas.
Buenas tardes, hasta ahora en Madrid un accidente en la 42 a la altura de Getafe genera retenciones de entrada a la capital. En Barcelona un vehículo averiado corta un carril de la 2 a su paso por Bruc sentido Lleida. En Lleida un alcance en la Nacional 230 a la altura de Alguaire obliga al paso alternado de vehículos y unas obras cortan un carril de la 2 en la capital leridana hacia Barcelona. En Sevilla dificultades de entrada por una colisión en Dos Hermanas en la Nacional 4 que origina 3 kilómetros de densidad circulatoria. Varias averías además complican la conducción en Málaga, en Mijas, en la A7 en dirección Cádiz, en Cantabria, en la Mamadrid, en la A8 sentido hacia Bilbao, en Valencia, en la A3 a la altura de Buñol dirección Madrid y en Burgos en la A1 a su paso por Lerma en dirección a la capital madrileña. Y en Alicante hay tráfico lento con paradas prolongadas por unas obras en la Nacional 332 a la altura de Calp en ambos sentidos. Por último, tengan precaución en la provincia de Lugo por intensos bancos de niebla a la altura de Mondoñedo en la A8.
Siempre precaución. Y nosotros te lo contamos y te seguimos contando la actualidad deportiva de esta jornada, de este miércoles hasta la 1 de la tarde en A Diario. Enseguida nos vamos hasta Rumanía o Rumania, López.
Rumania.
Enfadarte, no poder elegir mi seguro de hogar y encima pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
At me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds, above.
Hasta ahora, las 12 y 14, 11 y 14 si nos escuchas desde Canarias, no habíamos dicho nada de lo de Federer, López.
Bueno, Federer iba a brinca. Hoy Suiza ha estado en vela casi toda la noche porque pretendían tener a dos representantes, los dos de siempre, en las semifinales del US Open. Bueno, se han caído los dos. Y yo creo que los dos de forma sorprendente, aunque cada uno de una forma distinta. Medvedev ha ganado a Wawrinka en cuatro mangas. Dani Medvedev, ruso, ha jugado un montón de partidos. Medvedev, sí, sí. Un montón de partidos en los últimos días. Creo que esta mañana he leído, creo que 23 partidos en 30 días. Ha ganado torneos, está en una forma fantástica, pero físicamente renqueante. Le ha ganado a Wawrinka en cuatro mangas y luego ha llegado el bombazo. Grigor Dimitrov, búlgaro, 28 años, ha derrotado a Roger Federer. 5 sets, es cierto que el último con evidentes problemas físicos del suizo, del cabeza de serie número 3, y junto con Rafa Nadal hasta esta noche, máximo favorito para hacerse con el torneo. Otra noche que se le pone el camino muy, muy llanito a Rafa Nadal para conquistar el US Open, pero que nadie se confíe, que nadie se confunda, sigue siendo muy complicado. Esta noche frente al pequeñito, a Diego Schwartzman, el argentino, no llega a 1,70 m. El que gane de los dos se enfrentará o bien a Monfils o bien a Berrettini, el italiano, tampoco acostumbrados a jugar semifinales de Grand Slams. Y por el otro lado del cuadro, pues ya está la semifinal servida entre Dimitrov y Medvedev, mucha V.
Tiene pinta esto, evidentemente, que Rafa Nadal, oye, es el cabeza de serie ahora mismo, el mejor favorito, cabeza claro. De serie.
Sí, sin duda, de largo.
Sobrevive, pero es que además, por las sensaciones y por los momentos en los que estamos, tiene
está
pinta
tremendo.
Que,
hay una cosa
que puede ganar, pero claro, es que tampoco vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo.
Mira,
¿no?
En esta lucha extraordinaria, histórica, que están teniendo los tres, de victorias de Grand Slams, Federer tiene 20, Nadal 18, Djokovic 16. Si gana este US Open Rafa Nadal, se situaría Federer 20, Rafa 19, Djokovic 16. Es decir, se quedaría casi en un tête-à-tête, en un cabeza-a-cabeza entre Federer y Nadal, porque dentro de dos Grand Slams vuelve Roland Garros. Territorio casi inexpugnable para el de Manacor. Así que esto se pone interesante. Repito, hay que ganar primero esta noche a Schwartzman, después a Monfils o Berrettini y luego la final, pues veremos a ver si a Dimitrov o a Medvedev.
Vámonos a la Vuelta Ciclista a España. Vámonos a la Vuelta Ciclista a España porque está a punto de salir otra vez. Es el momento en el que la Vuelta, después de la crono, vuelve, digamos, a su recorrido habitual. Descanso para el lunes, ayer crono. Roglic que se sale y que lleva ya mucha ventaja sobre el segundo. ¿Será suficiente? Pues no lo sabemos. Vamos a la... Yo creo que es ahora mismo justo el momento en el que se va a dar la salida, en el día de hoy, y justo en esa salida, con final en Urdax. ¿Sabes que hay unas cuevas en Urdax preciosas, López?
Pues no lo sabía.
Están las de Zugarramurdi y las de Urdax.
Las de
Urdax son todavía más bonitas que las de Zugarramurdi. ¿Sí? Ese va a ser el final de etapa en el día de hoy, y creo que por ahí en la zona de salida se encuentra el micrófono rojo de Radio Marca. Ahí está José Rodríguez. José, ¿con quién andas? Muy buenas.
Estoy con George Bennett, es compañero de Primo Roglic en el equipo Jumbo-Visma. George, me imagino que muy contento después del resultado de lo de ayer, ¿no?
Sí, fue un día muy bien. Por nosotros tenemos dos minutos en el banco de los otros corredores y por ahora espero que es pesanza.
¿Esperabais tanta ventaja? ¿Conseguir tanta ventaja? ¿Lo esperabais?
Perdón.
Si esperabais conseguir ayer tanta ventaja, 2 minutos, 3 minutos con Nairo, ¿lo esperabais o sorprendió?
No, estoy sorprendido. Cuando viste Roglan la bici de Crono, es algo increíble y no tengo sorpresa que te miro mucho tiempo.
En el Giro, en la última semana del Giro, acabó sufriendo, cansado, pero aquí parece que cada día está mejor.
Sí, es diferente porque antes del Giro de Italia, él ha hecho muchas carreras. Empecé en Abu Dhabi, después Torino, Romandía, Toro. Y ahora no pienso que no he hecho una carrera antes de la Vuelta a España. Entonces pienso que hay más gasol en la tank.
¿Quién es el que más os va a atacar, el gran rival?
Es difícil para decir, pero sí, pienso que López y Quintana están esperando por el fin de semana que viene.
Toca trabajar mucho, George. Gracias y suerte. El lugarteniente de Primo Roglic, George Bennett, y charlamos también con el ciclista del equipo Movistar. Hoy se ha hecho oficial la renovación de Imanol Erbiti. Imanol, lo primero, enhorabuena.
Vale, muchas gracias.
Otro contrato en la casa de siempre. Imagino que eso al final pues es motivo de felicidad.
Sí, yo creo que estamos todos contentos y ha sido fácil arreglarnos, ¿no?
Mira que se ha hablado mucho, ¿no? De, oye, ¿qué pasa con los corredores de A4 en Movistar? Para ti, ¿no? ¿Tú estás más allá de eso?
Bueno, yo qué sé, ha sido un poquito un culebrón, pero bueno, que Yo creo que llevamos una relación de mucho tiempo con el equipo, siempre bien, siempre impecable por parte de ambos, así que no me veía yo dentro de ese huracán.
Oye, a partir de ahora, ¿qué? ¿Toca atacar mucho?
Sí, hay que pelear por la vuelta y eso inevitablemente nos lleva a buscar ventaja donde podamos.
Mejor arriesgar, ¿no? Que conformarse, a lo mejor son corredores que ya tienen puestos de honor.
Sí, está claro que nos gustaría el premio gordo y que tenemos que luchar por él y no podemos especular con un podio que no realmente tampoco nos llenaría de la misma manera.
Y Manolo, gracias y enhorabuena, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Y para ti es una etapa especial además porque llegamos a Urdax, llegamos a casa, Navarro, así que como decimos, hoy es un día especial para Imanol Erbiti, que se tiene que marchar porque empieza ya la reunión del equipo Movistar antes del inicio de esta undécima etapa de la Vuelta.
Muy bien, pues luego volvemos a esa salida de la etapa de la Vuelta Ciclista España, y ya te digo, después del descanso del lunes, después de la crono de ayer, ya etapas en línea, etapas normales, pero tenemos cita en Rumania. Este grupo era rumano, ¿no?
Posiblemente.
Sí.
¿Y está sonando ahora?
Sí, hombre.
Dragostea Dintei.
Dragostea Dintei, muy bien, López. ¿Dónde guardabas esa información?
No lo sé, en algún lugar.
¿En qué
lugar?
¿Parte de tu gran cabezota?
Pues algún giga mal utilizado, evidentemente.
Evidentemente. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas, Tori.
El grupo creo que se llamaba Ozone o algo así, ¿no?
El grupo Ozone y la canción Dragostea Dintei. Sí, puede ser. Sí, nunca supe si era al revés. O sea, si la canción era Ozone y el grupo Dragostea Dintei. Pero esto fue un pelotazo.
La canción es Dragostea Dintei y luego sacaron otro single también en España, que no recuerdo cómo se llamaba, pero sí sacaron en ese mismo verano dos canciones.
Oye, estás para la alternativa, ¿eh? Toribio.
El Luqui, bueno. Joaquín Luqui de Radio Marca, vamos.
Te digo.
Mira, me chiva Adrián Portillano de Spretiné, correcto.
Ah,
o de
Spretiné,
mira. Como buenamente se...
Que os juntáis dos y...
No tengo la menor idea cómo sonaba esa canción.
Bueno, oye, ¿dónde está la selección española ahora mismo?
Buena pregunta. Por algún espacio aéreo
volando, ¿no?
Del viejo continente. Si no está atravesando Italia, está atravesando Croacia. Si no está, pues le queda para llegar aquí a territorio rumano, pues aproximadamente 2 horas, porque aquí es una hora más. Salían pasadas las 10:30 de la mañana, llegarán 2:30 hora peninsular, así que surcando el continente, sobrevolando el sur de Europa para llegar a Bucarest, donde, por orden cronológico, esta tarde a las 6:15 hora peninsular escucharemos en sala de prensa a Robert Moreno y a Paco Alcácer, que no venía con España desde el pasado mes de marzo. Entonces el futbolista Torrentí disputó minutos contra el País de Gales en Cardiff y contra la selección de Inglaterra en el Benito Villamarín. Fue su última aparición con el equipo nacional y después la toma de contacto con el Nacional de Bucarest, el Nacional de Rumanía, con capacidad para más de 55.000 espectadores. Se va a llenar el estadio para recibir mañana a la selección española. Un estadio que, por cierto, y una ciudad que va a ser sede de la próxima Eurocopa, la cual, si España gana mañana aquí en Bucarest, pues será prácticamente la selección española equipo ya de la próxima Eurocopa, no matemáticamente, pero sí virtualmente, porque hay que tener en cuenta que el domingo recibe a las Islas Feroe, que tiene doble salida complicada en octubre a Noruega y a Suecia, pero después el terreno se allana recibiendo en noviembre precisamente a Rumanía y a la selección de Malta.
No va a ser un partido fácil, ¿eh? Que la gente no se piense que por ser Rumanía o por estar casi clasificados, probablemente López sea uno de los encuentros más complicados, ¿no?, que tenemos en esta fase previa.
A ver, hablo de memoria, no me quiero equivocar. España es uno de los pocos equipos que ha conseguido el pleno en 4 partidos, 12 puntos, junto a Polonia, Bélgica. Creo recordar que Italia e Irlanda del Norte, esos 5 equipos, hemos conseguido 4 de 4 y sacamos 5 a Rumanía y a Suecia. Así que, hombre, si ganamos mañana por la noche en Bucarest y ganamos el domingo, eso es casi seguro, lo del domingo, las Islas Feroe en el Molinón, creo que podremos ir ya preparando el pasaporte para la Eurocopa del verano que viene.
Uh-huh. si ganamos, lo de Islas Feroe, lo doy por hecho, sí, evidentemente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que
casi seguro.
Estamos ahí.
Yo creo que sí, hombre, es evidente que Rumanía tiene un equipo que no tiene la brillantez del Mundial del 94 con los Radio Choyu, con los Hagi, con los Popescu, con la Catus.
Podría haber dado la sorpresa en aquel Mundial. O sea, ya fue el equipo revelación, el de, sí, de Estados Unidos.
Muy bien.
Pero incluso tal como estaba jugando.
Yo recuerdo un gol que metió Hagi a Colombia. Sí. Algo absolutamente de locos. Sí. Un gol muy extraordinario.
Pero muy habitual, no tan extraordinario en las botas de Hagi, ¿eh?
Y recuerdo que el portero de Rumanía era Estelea, aquel portero Calvete que estaba en el Salamanca tantos años y que el suplente era Prunea. Bueno, pues un equipo mítico, un equipo histórico. Con esa equipación amarilla que,
Radio Chiu,
que
¿no?
lo hizo Radio Choyu, jugaba en el Español y también se hinchó a meter goles. De hecho, después de ese Mundial, hay muchos niños en Rumanía que se llaman Gica y Florin, por Hagi y por Radio Choyu. Uh-huh. De hecho, el hijo de Hagi va a jugar en la selección. Le ha convocado Cosmin Contra para este partido contra España. Hombre, no creo que tenga el talento de su padre, pero con que tenga media cadena genética del Maradona de los Cárpatos, seguro que es un buen futbolista.
Mira, pues Toribio, una tarea para mañana, para hacer una piecita de ambiente. Búscame a un niño nacido en el 94 llamado Giga
Giga. No, Tera, llamado Tera.
Terabyte o Florin. Y que hable español, claro.
Sí, eso no es complicado, ¿eh? Porque aquí el español más o menos se chapurrea. No es un idioma muy complicado, tiene muchas similitudes en sus raíces, en los prefijos con el español o con el italiano. Y bueno, seguro que encontramos a uno y si no yo le voy a decir que se llame
vale.
Gica o Florin. Y que tenga...
Pero no lo cuentes aquí.
Ah, joder.
Claro, ya lo
siento.
Bueno, no pasa nada.
He pecado de sincero.
A ver qué te encuentras por ahí.
Como ayer Miguelito.
A ver qué te encuentras por ahí.
¿Cómo te llamas, Bogdan? No, para mí vas a ser Florin. Todo bien.
¿Cómo te llamas, Florin?
¿Tienes 54? No, para mí vas a tener
19.
No te preocupes.
En fin, oye, en lo deportivo y todo eso bien, ¿no? Esta tarde volvemos a escuchar al seleccionador, al delantero, se supone, titular de la selección española.
Bueno, yo creo que no sé si va a jugar Paco Alcácer mañana. Lo que es seguro es que va a jugar Rodrigo Moreno, porque no está Morata y no está Iago Aspas, que eran, bueno, pues más o menos los habituales de la dupla Luis Enrique a Robert Moreno. Yo creo que a partir de ahí Rodrigo Moreno tiene plaza fija en la parte de arriba. La duda es saber si va a caer a banda el futbolista carioca y va a dejar arriba a Paco Alcácer o va a ser el delantero, la referencia, el delantero del Valencia y va a estar escoltado. Bueno, pues veremos a ver si por Mikel Oyarzabal cayendo una banda, que lo hizo muy bien con la Sub-21 y en el Santiago Bernabéu contra Suecia. Si va a caer a una banda Dani Ceballos, veremos a ver, pero yo creo que Rodrigo Moreno tiene más o menos plaza asegurada en el equipo que mañana ponga en liza Robert Moreno, que como tú bien apuntabas, va a hablar en el día de hoy a las 6:15 hora peninsular en esa sala de prensa del Nacional de Bucarest, acompañado de Paco Alcácer, que es una de las novedades en esta lista de convocados, junto con Pablo Sarabia, que podría debutar, al igual también que Unai Núñez, que también podría debutar con el equipo nacional, además también de algunos regresos, como es el caso, por ejemplo, de Dani Ceballos, que no estuvo el pasado mes de junio con la absoluta, o de Saúl Ñíguez, que ha vuelto al equipo nacional, y esta mañana Raúl Varela, antes de que España partiera hacia Rumanía, pues poco menos que desayunaba con él y el futbolista ilicitano se ha sincerado en los micrófonos de Radio Marca.
Sí, sí, lo hemos escuchado y lo cierto es que ha dejado una cosa muy clara, que no hubo opción de salir del Atlético de Madrid, al menos es lo que ha contado, que se habló en un momento dado, López, apareció el nombre de Saúl como posible salida, muchos se llevaron las manos a la cabeza y él la quería dejar claro. Claro, como no suelen hablar habitualmente, esto parece que ocurrió hace meses o años de tan lejos que pasó, pero es verdad que no habíamos escuchado a Saúl y lo hemos oído esta mañana en
ha explicado que cambió de representantes al principio del verano, pero que a él no le llegó nada, ningún rumor. A ver, se habló mucho del City, el City está dispuesto a poner mucha pasta encima de la mesa para hacerse con los servicios de Zúñiguez, y no me extraña porque es un jugador absolutamente fantástico. Pero el caso es que afortunadamente para el Atlético no se cristalizó esa posible, esa presunta negociación, o al menos ese interés del Manchester City de Guardiola, y Saúl seguirá jugando esta temporada en el Atleti.
Muy bien, pues ya lo hemos escuchado y mañana estaremos pendientes del partido. Oye, recuérdame, ¿a qué hora es el partido, horario peninsular?
20:45. Aquí es una hora más, 21:45, pero en España 20:45, el extinto horario Champions, o el horario Champions de toda la vida hasta la temporada pasada, y que pita Aitekin.
Aitekin, es verdad, Aitekin. Bueno, pues nada, habrá gente ahí que, ¿no? Fue el árbitro de la remontada del Barça, pero vamos, es un árbitro internacional top, por lo menos considerado así por la UEFA como top, considerado por la UEFA como top, y que suele arbitrar bastantes partidos de alto nivel internacionales, así que mañana